En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Hispanidad Radio? Pues sí, comenzamos. Queremos saber. Tenemos la programación habitual cambiada. Ya sabéis que estamos a puertas de empezar el concurso de agrupaciones en el Gran Teatro de Huelva y, por lo tanto, bueno, pues ya estamos montando todo el operativo que conlleva. Pero nosotros no, nosotros estamos más tranquilitos y, además, bueno, con el invitado especial que hoy nos acompaña y no podíamos ni queríamos que faltara la cita, Pedro Jiménez. Muy buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes, Menchu.
Él es el coordinador provincial y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huelva. Y bueno, ya dentro de muy poquito ya se elige el candidato a la alcaldía, porque ya estamos cambiando también el paso de cara a mayo de este año, ya son las elecciones municipales. Y bueno, y algo diferente que se está viviendo es que hay dos precandidaturas, algo inusual, pero que es un ejemplo de participación y democracia.
Sí, estamos celebrando un proceso de primarias abiertas dentro de Izquierda Unida y, bueno, somos dos candidatos que nos hemos presentado. Fernando Mateo, un compañero de la Asamblea de Huelva, miembro del Consejo Local, del Consejo Provincial. Es una persona que ha venido en las listas de Izquierda Unida en el año 2007 y en el año 2011 y que se presenta conmigo para que todos los militantes y los simpatizantes de Huelva elijan a la persona, o él o yo, que encabecemos las listas de Izquierda Unida para las próximas elecciones municipales del mes de mayo, como tú decías.
Uh-huh. Además, bueno, ya están garantizadas 40 candidaturas en la provincia de Huelva. Además, hay esas expectativas, ¿no?, de superar incluso lo conseguido en las pasadas elecciones. Hablamos de incluso cuadriplicar, ¿no?
Sí, el objetivo que nos marcamos, lógicamente, en función de los resultados y partiendo de la realidad que tenemos en este momento, tiene que ser, lógicamente, mejorar esos resultados, ¿no? En este momento tenemos 8 alcaldías, tenemos casi 100 concejales en la provincia de Huelva y un diputado provincial, y nuestra aspiración es aumentar esa representación en la diputación multiplicando por 4 nuestra presencia, porque creemos que hay comarcas en las que haciendo un pequeño esfuerzo podemos alcanzar la representación, ¿no? Y, por supuesto, eso sí, aumentar el número de alcaldías y el número de concejales es el objetivo que tenemos. Y, como bien decías, en este momento ya hay 40 localidades en la provincia de Huelva que tienen garantizado que vamos a presentar candidaturas. En algunas de ellas estamos inmersos también en procesos de primaria. Ya hemos cerrado las de Cortegana, estamos cerrando las de Aljaraque, las de Huelva, y bueno, en este momento pues estamos ya llevando a cabo un intenso trabajo en la provincia de Huelva también para ir diseñando, ir ya configurando las candidaturas, sobre todo las personas que encabecen esas listas, que es la fase en la que estamos en este momento, y por supuesto rendir cuenta de lo que ha sido el trabajo en los ayuntamientos a lo largo de estos 4 años y empezar ya a recoger propuestas de los vecinos y vecinas de cada localidad para ir elaborando y diseñando el programa de las próximas elecciones municipales.
Como también ocurre aquí, ¿no?, en la capital. Seguimos en ese ciclo de asambleas abiertas, encuentros participativos en diferentes barriadas, diferentes distritos, porque al final sabemos que los vecinos y vecinas son los que mejor conocen la problemática que atraviesan, la realidad que sufren.
Sí, para nosotros era una obligación rendir cuenta y explicar el trabajo que hemos hecho estos 4 años en el Ayuntamiento de Huelva. Y la mejor manera de hacerlo, entendíamos que era a través de asambleas abiertas en los barrios. Después haremos también asambleas sectoriales, sobre todo con la idea de ir recogiendo propuestas más que de rendir cuenta. Pero a la hora de rendir cuenta de nuestro trabajo, pensábamos que la mejor manera era de ir a las barriadas de Huelva y celebrar asambleas abiertas en las que nosotros, por una parte, explicáramos qué es lo que habíamos hecho y, por otra parte, que los propios vecinos y vecinas nos dieran su opinión, que hiciesen la crítica que entendieran que corresponde, nos dijesen si les parecía bien o mal lo que hemos hecho o cómo lo hemos hecho, y que hiciesen propuestas y sugerencias que entiendan, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezar a recoger también propuestas e ideas de cara a la elaboración del programa electoral, porque claro, nuestro objetivo tiene que ser precisamente resolver los problemas que en este momento hay en la ciudad de Huelva, sobre todo en los barrios de la ciudad de Huelva, que son los que más carencias presentan, evidentemente.
Y no solamente recoger esas propuestas, sino también, supongo yo, que preguntarán, ¿no?, qué medidas son las que Izquierda Unida va a tomar, sobre todo de cara a llegar al consistorio onubense liderando un equipo de gobierno.
Sí, en estas asambleas, lógicamente, hay intervenciones de todo tipo, desde quienes aplauden el trabajo que hemos hecho y les parece magnífico, a quienes hacen una crítica muy razonada de algunos aspectos que consideran que no han sido adecuados, y también de personas que nos preguntan, lógicamente, porque quieren saber, de cara a las próximas elecciones municipales, propuestas alternativas del programa electoral de Izquierda Unida o de las ideas que podemos tener con respecto a problemas que existen en los barrios. Y en ese sentido también hay muchas preguntas relacionadas con todo tipo de aspectos, ¿no? Desde la situación económica del ayuntamiento a la situación de abandono de los barrios, relacionadas con el empleo, es decir, que hay pues sí, muchas preguntas de temas que a la gente les preocupa porque son problemas que viven día a día, claro.
Por eso nos gustaría, bueno, ya conocer un poquito más de cerca también ese programa dentro del proyecto que se está conformando con las peticiones de los ciudadanos, el programa político y económico, nada más comenzar, porque hablamos de que hay una serie de medidas urgentes, prioritarias, entre ellas hablamos de esa medida que los ciudadanos te comentan y además solicitan, que es, bueno, realizar esa auditoría. Sí. En las cuentas del ayuntamiento.
Sí, a la gente le preocupa mucho la situación económica del ayuntamiento en este momento, porque de ahí se deriva después la falta de políticas que lleguen a los barrios, ¿no? La gente se está dando cuenta que los barrios están cada vez más abandonados, que están más sucios, que están más deteriorados, que se les presta menos atención que hace unos años, y lógicamente la gente vincula eso con la situación económica del ayuntamiento de Huelva. Y además hay un interés importante por conocer realmente cuál es la deuda municipal, porque nosotros tenemos el dato de que ahora mismo la deuda bancaria que existe está cercana a los 300 millones de euros, pero no es menos cierto que hay una deuda que aparece constantemente en los plenos todos los meses de gastos que se han realizado años atrás, que están las facturas en los cajones y que se llevan a los plenos para irlas legalizando y poder irlas pagando. Esa deuda no está cuantificada porque nadie ha dicho todavía cuál es el montante total de la deuda de esas facturas que están guardadas en los cajones y que no sacan de golpe nunca. Las van sacando poco a poco. Nosotros hemos ido asistiendo a plenos en los que se han reconocido gastos que se han realizado hace 8 años, 9 años, 10 años, gastos que ya nadie puede controlar en las circunstancias en las que se llevaron a cabo, gastos que no aparecían, no estaban presupuestados, no aparecían en el presupuesto, que se han ejecutado al margen del presupuesto y que se han tenido que ir reconociendo esos gastos en los plenos para, insisto, poderlos pagar a aquellas personas que han prestado esos servicios o que han entregado materiales que el ayuntamiento ha venido utilizando, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es una auditoría para conocer realmente cuál es la deuda del ayuntamiento y a partir de ahí empezar a elaborar presupuestos reales, no presupuestos ficticios, no presupuestos falsos, como se ha venido haciendo de aquí para atrás. De aquí para atrás lo que se ha venido haciendo siempre han sido presupuestos en los que se decía que iba a haber una cantidad en concepto de ingresos que nunca se cumplía, que nunca era así, para después poder justificar una serie de gastos, sobre todo en materia de inversiones, que finalmente tampoco se llevaban a cabo porque no se realizaban esas inversiones, ¿no? Por lo tanto, lo fundamental es que no se haga trampa en el presupuesto municipal, porque esa es la clave para saber qué política se va a poder hacer durante todo el año. Queremos hacer presupuestos muy reales y presupuestos que podamos discutir y diseñar con la gente de Huelva. Nosotros, nuestra apuesta es realizar presupuestos participativos para que al menos en el gasto que tiene relación con la inversión podamos discutir con las personas, con la gente de Huelva, con los colectivos, con las asociaciones, cómo llevar a cabo ese gasto en materia de inversión. Es evidente que hay una parte del presupuesto que es indiscutible, que es los gastos de personal o el gasto corriente, que aunque se pueda ajustar, aunque se pueda reducir, pero eso está ya cuantificado de antemano. Los gastos de personal se sabe de antemano cuánto van a ser durante el año, porque sabemos la plantilla que hay en el ayuntamiento y el coste en materia de salarios, seguros sociales, IRPF y demás. el gasto corriente prácticamente se sabe también, está cuantificado más o menos el gasto que va a haber al cabo del año, pero el gasto en inversión, que es un gasto que tú puedes aumentarlo o disminuirlo en función de las políticas que quieras hacer, ese nosotros creemos que se debe de fijar de acuerdo con las necesidades de los barrios y también con la opinión de la gente de Huelva, y por lo tanto nuestra opción, nuestra apuesta es por llevar a cabo presupuestos participativos partiendo, insisto, de una auditoría previa que establezca con claridad cuál es la deuda real que tiene el Ayuntamiento de Huelva cuando Perico Rodri deje de ser alcalde.
Aún así, depende de también el transcurso de esas estas próximas elecciones, depende de quién llegue al Ayuntamiento, todo sí se va a encontrar con un panorama que es esa deuda bancaria, ese préstamo que con ese plan de medidas extraordinarias bueno, pues el Ayuntamiento de Huelva tiene con el gobierno central, y que hay que pagar, y hay que pagar además a partir de las próximas elecciones.
Sí, lo tremendo y lo terrible de toda esta cuestión es que precisamente Perico Rodri, a raíz de la petición del último préstamo de 69 millones de euros, lo que ha hecho ha sido fijar la devolución de ese préstamo a partir del año 2015, después de las elecciones municipales, como tú bien has dicho. Con lo cual, quien gobierne en la ciudad de Huelva tendrá que empezar a aplicar ya medidas para pagar la devolución de ese préstamo que Perico Rodri se está gastando en este momento, ¿no? Ha renovado un contrato por 10 años con la empresa de recogida de basura y limpieza viaria, unos meses antes de celebrarse las elecciones municipales. A nosotros nos parece una auténtica cacicada. Ya le dijimos que no nos parecía aceptable que, habiendo elecciones municipales en el mes de mayo, él, por su cuenta y riesgo, firme un contrato por 10 años de duración con una empresa cuando cabía la posibilidad de hacer otra cosa diferente. Nosotros somos partidarios de que ese servicio se prestara desde el ayuntamiento, se prestara como un servicio público y no por una empresa privada, y sin embargo, bueno, sabemos cómo se la gasta este equipo de gobierno, aplica su mayoría absoluta, impone este tipo de política. Ellos están claramente con las empresas privadas, y en este caso nos parece una auténtica inmoralidad el que se haya firmado un contrato por 10 años con la empresa privada para llevar a cabo la recogida de basura y la limpieza de las calles, ¿no?
También, bueno, conocemos que hemos cerrado este 2014 con unas 5.000 personas que siguen sufriendo esa situación de pobreza. Hablamos del enorme esfuerzo que cuesta a los onubenses, bueno, pues llegar a ese fin de mes, cada vez más paro, más precariedad, más desigualdad y, como no, pues menos derechos. Eso al final también, supongo yo, que en políticas sociales habrá que cambiar.
Sí, habrá que aumentar las partidas que aparecen en el presupuesto destinadas a políticas sociales. Ahí habrá que priorizar. Nosotros pensamos que siempre es más importante ayudar a las personas que en este caso concreto están en una situación de pobreza extrema o que están rozando el umbral de la pobreza, cubriendo necesidades básicas de las que hoy carecen, que, por ejemplo, llenar Huelva de bombillas, como ha hecho este señor, ¿verdad?, ahora por las fiestas de Navidad. A todo el mundo nos gusta tener una ciudad muy iluminada, pero a la hora de tener que decidir y de priorizar en política, nosotros pensamos que la gente que tiene problemas en el día a día para llegar a final de mes, hay que resolverlos antes que optar por tener la Plaza de las Monjas con ese alumbrado tan magnífico, o la Gran Vía, ¿verdad?, las calles del centro también iluminadas, gastando una auténtica millonada y después no haciendo frente a esas necesidades que muchas personas de Huelva tienen y que se ve agravada no solamente por la falta de políticas sociales, sino también por la política fiscal que está aplicando este equipo de gobierno, este alcalde, que lo que hace es, para poder pagar los préstamos, para ingresar más dinero, para recaudar, ¿verdad?, lo que hace es subir los impuestos hasta los límites legales. Huelva es una de las ciudades que más caro tiene la tasa impositiva, tiene los impuestos, y poniendo las tasas también a unos precios elevadísimos, de manera que todavía se agrava mucho más la situación de muchas personas que no tienen empleo, que no tienen ingresos y que lo pasan francamente mal para poder cubrir sus necesidades mínimas y sus necesidades básicas. Por tanto, claro, nosotros creemos que en el presupuesto municipal las políticas sociales tienen que tener un peso importante y que una parte del presupuesto debe de destinarse a cubrir en la medida también de las posibilidades del ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que las políticas sociales son competencia de la Junta de Andalucía. No significa que los ayuntamientos no puedan hacer políticas sociales. Nosotros creemos que sí se deben hacer políticas sociales desde todos los ámbitos y, por tanto, también desde el Ayuntamiento de Huelva, y que se debe hacer con un mayor peso económico del que tiene hasta este momento.
Lo que sí tiene claro Izquierda Unida es que hay barrios que sufren de una manera más cruda esas desigualdades. Hay barrios que tienen más ayudas, más subvenciones. Y no hablamos ya solamente de ayudas o subvenciones económicas, sino hablamos para hacer una fiesta o para desarrollar una actividad sociocultural.
Bueno, digamos que más que barrios, zonas. Yo creo que es evidente que la zona centro de Huelva recibe la inmensa mayoría de la inversión del Ayuntamiento de Huelva, la que se destina a las zonas de Huelva, y que los barrios, los que son barrios, no zonas, sino los que son barrios, y sobre todo los que forman parte del extrarradio de la ciudad de Huelva, han tenido un deterioro grandísimo en los últimos años, precisamente porque no reciben inversiones por parte del Ayuntamiento. Creo que hay un deterioro muy grande. Hay un deterioro general que viene del recorte de los servicios, eso es evidente, porque los contratos los han recortado en un 30% y, por tanto, los servicios se han recortado en un 30%. La limpieza es un 30% peor que era antes. Los jardines se cuidan un 30% menos que se cuidaban antes, y así en todos los servicios que se han recortado un 30%, y, por tanto, hay un deterioro general por el recorte de los servicios. Pero además de eso, también hay un deterioro concreto por la falta de inversiones en algunos barrios de la ciudad de Huelva, que además vienen reclamando y exigiendo que se les preste atención, ¿no? Hay mucha suciedad, pero también es verdad que hay una falta de abandono del mobiliario urbano que no se repone. Hay una falta de atención a las demandas de las asociaciones de vecinos que están reclamando del equipo de gobierno una atención a aspectos del urbanismo, de las calles, es verdad que hay un deterioro importante, no solamente de lo social, sino también en el aspecto urbano de los barrios de Huelva. Nosotros creemos que se ha priorizado por dar una imagen de la ciudad limitada al centro, que el centro evidentemente está muy bien atendido, eso es cierto, muy limpio, se cuidan los detalles, como hemos visto, como decía antes, como hemos visto estas navidades, las luminarias que han puesto, muy vanguardistas, muy modernas, muy bonitas, pero eso después tiene una repercusión negativa que no se corresponde con los distintos barrios de la ciudad de Huelva. Nosotros, el hacer estas asambleas abiertas que estamos haciendo en los barrios, nos permite pisar más aún de lo que lo hacemos esos barrios, porque no solamente hacemos las asambleas abiertas, sino que previamente pues hacemos un reparto de octavillas en las calles a la gente para que acuda a esas asambleas, colocamos algunos carteles, y eso pues hace que pateemos por el barrio días antes de la celebración de esas asambleas, y nos sirva de recordatorio porque vemos lo que estamos denunciando en este momento concreto, vemos la situación en la que están esos barrios, porque hablamos con los vecinos y vecinas, y evidentemente nos dicen cuáles son sus quejas y sus demandas, y yo creo que es evidente que Huelva hoy es una ciudad más empobrecida, más sucia, más deteriorada que hace unos años en todos los aspectos.
Tenemos que hablar también de inversiones, sobre todo inversiones ferroviarias que desde Izquierda Unida se hacen urgentes, y más después de escuchar ese informe que desvela el Consejo Económico y Social, con que hemos perdido el 90% de conexiones de tren en la provincia de Huelva en los últimos 50 años. Por lo tanto, se ve que hay que hacer un esfuerzo enorme en poco tiempo para recuperar ese potencial.
Sí, porque además no hay una compensación. Quiere decir que estamos perdiendo en materia ferroviaria, pero además no se está compensando por otra vía. Es verdad que escuchamos hablar de del aeropuerto, del AVE, ¿verdad? Los falsos debates estos, las broncas, las peleillas que se traen entre el PP y el PSOE, pero la realidad es que después de que los dos han gobernado en nuestro país durante muchos años, vamos, han gobernado prácticamente los 30 años de democracia en nuestro país entre los dos partidos, quitando la etapa que gobernó la UCD, y sin embargo ni se resuelven los problemas en materia ferroviaria, ni se desbloquean esos proyectos de los que a ellos tanto les gusta pelear. Nosotros, en cualquier caso, está claro que priorizamos por las comunicaciones ferroviarias. Creemos que Huelva necesita inversiones en materia ferroviaria. Formamos parte de la plataforma en defensa del ferrocarril y estamos reclamando precisamente inversiones en la línea de Huelva-Zafra y en la línea de Huelva-Sevilla. Creemos que hay que mejorar no solamente el trazado de la línea y la línea en sí para ganar tiempo, sino que además hay que establecer más y mejores servicios de los que existen en este momento. Ahora mismo con Madrid hay dos conexiones al día, directas a través del Alvia, y después las conexiones que hay a través del AVE, pero hay que tener en cuenta que de Huelva a Sevilla en tren se echa una hora y media, que evidentemente no es una velocidad, no es un tiempo competitivo. Creemos que esa línea hay que cambiarla, hay que cambiar el trazado, hacer el trazado más corto, hay que resolver el problema de los pasos a nivel, hay que ganar en velocidad y al mismo tiempo hay que establecer trenes lanzaderas que conecten Huelva con los AVEs que salen desde Sevilla hasta Madrid, y al mismo tiempo hay que incrementar el número de trenes que de Huelva a Madrid van directos, como son los Alvias que salen desde nuestra ciudad, ¿no? Eso en relación a la línea Huelva-Sevilla y en relación a la línea Huelva-Zafra, nosotros creemos que hay que hacer compatible en este momento el auge de la actividad minera de la provincia de Huelva, que se asienta básicamente en esa zona, en la zona del Andévalo, en la cuenca y en la sierra. Hay que dar salida a los productos mineros, al mineral, a través de la línea ferroviaria, y para eso hay que invertir en esa línea y finalizar esos 20 kilómetros que todavía quedan pendientes, los que no se ha modificado ni las traviesas ni las vías, con un coste que pueden ser unos 15 millones de euros aproximadamente. Nosotros pensamos que eso es una ridiculez comparados con la millonada que se gastan en otras inversiones por carreteras, por autopistas y demás, y que eso tiene que garantizar el transporte de viajeros y también, sobre todo, el transporte de mercancía, dando salida a los productos mineros y al mismo tiempo a esas conexiones de las que tantas veces hemos hablado con Extremadura, para dar salida a esos productos a través del puerto de Huelva, que es una infraestructura fundamental para el desarrollo no solo de la ciudad, sino también de toda la provincia.
Por eso también se va a conformar ese foro de transporte y logística en la provincia de Huelva, ¿no? Este próximo día 20. También.
Pues sí, efectivamente, Izquierda Unida forma parte de ese foro, tanto como organización como delegación territorial. La delegada territorial de Fomento forma parte, estará presente, y nosotros como organización también estaremos presentes, porque creemos que es un instrumento válido para trabajar todo el mundo, desde todos los ámbitos, en la misma dirección. Lo que no vale es que estemos hablando del ferrocarril, ¿verdad?, como una prioridad. Que todo el mundo diga que sí, que esa es una prioridad, pero al día siguiente a otros, unos cuantos, se dediquen a distraer la atención con un aeropuerto, con el AVE y con no sé cuántas historias y milongas más, ¿verdad?, que ya ha quedado demostrado a lo largo de todos estos años, que no hacen otra cosa que distraer de lo que es fundamental la atención de la gente de Huelva. Lo fundamental, lo que es posible y sobre todo lo que es prioritario en este momento, es que el ferrocarril que tenemos se mejore y se ponga a unos niveles de competencia altos, de competitividad altos, que nos sirva para la industria que tenemos, que nos sirva para nuestros productos, para la actividad industrial, la minería, etcétera, y al mismo tiempo también que nos sirva de cara al desarrollo turístico, haciendo posible que las personas que se desplacen a Huelva puedan hacerlo en unas buenas condiciones y no en unos servicios tercermundistas.
Por eso también es una buena noticia que hemos tenido hoy, que se ha abierto ya las minas de Aguas Teñidas. Bueno, ya son tres que están ya funcionando. Eso también nos da, ¿no?, a demostrar de que uniendo también fuerzas se puede conseguir esos logros.
Sí, hombre, yo creo que es muy importante para las comarcas mineras el que todos estos proyectos se vayan haciendo realidad, ¿no?, y que poco a poco se vayan reabriendo las minas. porque precisamente son las comarcas mineras, el Andévalo, la Cuenca, la Sierra, las que más han sufrido de este monocultivo. Cuando cerraron las minas, prácticamente desapareció la actividad en estas comarcas y hubo un proceso de despoblación muy grande porque muchas personas tuvieron que salir de ahí a buscarse la vida a otros lugares de la provincia de Huelva o de Andalucía o de España, incluso fuera, ¿no? Tener que salir fuera. Y por tanto es muy importante que esa actividad se vuelva a retomar, que se vuelvan a reabrir las minas con todas las garantías medioambientales y que eso vuelva a ser una herramienta de futuro para todas esas comarcas y para que sobre todo la gente de esas comarcas puedan tener un puesto de trabajo, puedan tener un empleo y puedan tener un futuro más o menos garantizado.
Que no tiene por qué estar reñido tampoco con el medio ambiente cuando se hace bien y con todos los permisos y autorizaciones vigentes. Por eso tenemos que hablar también de esa petición al gobierno andaluz, una firme negativa a evitar, ¿no?, que el gas natural desarrolle ese proyecto de almacenaje de gas en Doñana.
Sí, sí, porque de la misma forma que nosotros entendemos que en las comarcas mineras, precisamente actividades industriales, como la extracción de mineral, son perfectamente lógicas, aceptables y necesarias, entendemos también que en una comarca como Doñana no es compatible ese tipo de actividades. No sería aceptable de ninguna manera, ¿verdad?, que a nadie se le ocurriera pensar que en Doñana se abriese una mina. Y, por lo tanto, de la misma forma creemos que el proyecto de gas natural es incompatible con la reserva de ese espacio natural que tanto dinero cuesta, porque cuesta mucho dinero mantener un espacio natural como el de Doñana, un espacio único como el de Doñana, dinero destinado a compensar precisamente a las poblaciones del entorno de la comarca por las limitaciones que supone en su actividad diaria el tener un parque natural y un parque nacional como el que tenemos allí, ¿verdad? Y no es aceptable que se destine tanto dinero a compensar a las poblaciones sus limitaciones y que, sin embargo, gas natural campe a sus anchas en ese espacio natural. No podemos aceptar de ninguna manera que gas natural no solamente abra nuevos pozos para extraer gas, sino que no aceptamos de ninguna manera tampoco que se utilicen los pozos como almacén de gas, que es lo que pretende gas natural, es utilizar los pozos que están ya vacíos, a los que se les ha sacado previamente el gas como tanque de almacenamiento, como almacenamiento del gas, y no podemos aceptar que pretendan construir 14 kilómetros nuevos de gaseoducto para transportar ese gas de un lugar a otro, ¿no? Nosotros creemos que hay determinadas actividades que son incompatibles con el entorno, con el espacio, con el parque nacional y con el parque natural. Y como entendemos que son incompatibles, creemos que la Junta de Andalucía debe rechazarlas de raíz. En primer lugar, porque en nuestra opinión no respeta la normativa europea, no respeta la Red Natura, no respeta la normativa sobre espacios naturales, y al mismo tiempo también por razones políticas, porque creemos que hay que optar y que la opción de la Junta de Andalucía debe ser la de seguir conservando ese espacio único, ese espacio natural que representa Doñana.
Por eso también nos gustaría hablar de este tema. Conocemos también a ¿cómo se llama? La que se ocupa del área andaluza de medio ambiente, Pepa Beirás, exactamente, Beira, sí. Es verdad. Nos ha puesto en conocimiento esas negociaciones que hay entre la Comisión Europea con las multinacionales de Estados Unidos. Hablamos de que, bueno, no solamente este proyecto en un momento dado, bueno, pues obligaría a pagar una indemnización a la Junta de Andalucía, sino, bueno, que al final son privatizaciones, gestiones donde todas las ventajas legales pasan a las grandes empresas.
Sí, la verdad es que estamos hablando del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Es un auténtico escándalo porque ese tratado, si se llega a firmar, va a suponer un golpe tremendo para, sobre todo para los sectores de la economía, digamos, más débiles, más bueno, más ligados, más ligados,
pequeñas y medianas empresas,
exactamente, más ligados al territorio, ¿no? Uh-huh. A las cooperativas, a las pequeñas y medianas empresas, a las explotaciones agrícolas, a las pequeñas explotaciones agrícolas, a las pequeñas explotaciones ganaderas, al mundo rural en general, va a ser un golpe durísimo, porque lo que se hace es poner al servicio de las grandes multinacionales, bueno, pues digamos que todas las facilidades para evitar que la legislación y la normativa de los países pueda afectarles negativamente. De tal manera que si alguna ley de algún país firmante de ese tratado, las propias multinacionales entienden que les perjudica, podrían denunciarlo a un, digamos que a un organismo de arbitraje que no dependería tampoco de los estados ni de la justicia ordinaria, sino que sería un organismo de arbitraje fijado por las propias empresas, que podría condenar a esos estados a tener que indemnizar a las empresas por los perjuicios económicos que le acarrease la aprobación de leyes que ellos entendiesen que les perjudica económicamente. Esto, que puede parecer un auténtico disparate o que puede parecer ficción, es una auténtica realidad. Es una realidad que hoy se está negociando en secreto, a espaldas de la mayoría de las personas, entre la Unión Europea y los Estados Unidos, y que tiene como objetivo fundamental, insisto, poner los estados al servicio de las grandes empresas multinacionales. Digamos que aquí es donde se plasma lo que hemos denunciado en muchas ocasiones, de que desgraciadamente hoy por encima de los gobiernos están los grandes poderes económicos, las grandes empresas multinacionales, y se demuestra, insisto, en cómo se está llevando a cabo este proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio, que lo que hace es establecer las relaciones entre las empresas norteamericanas y las empresas europeas para que, con independencia de dónde operen, la legislación esté al servicio de esas empresas y no pueda condicionar de ninguna manera su actividad económica ni perjudicarles de ninguna forma.
Y además el Partido Popular y el Partido Socialista, por lo visto, también han bendecido este acuerdo. Es que parece algo risorio.
Bueno, nosotros registramos hace unos meses una moción en el Ayuntamiento de Huelva para que hubiese un pronunciamiento del Ayuntamiento en contra del Tratado de Libre Comercio, y desgraciadamente ambos partidos votaron en contra de esta moción. Y por otra parte, habrá que decir con claridad también que en el ámbito de la Unión Europea, de las instituciones europeas, ambos partidos están justificando y defendiendo la necesidad de llegar a acuerdos a este nivel entre Estados Unidos y la Unión Europea, cuando, insisto, este tratado lo que va a hacer es machacar sobre todo a los sectores más pequeños, más débiles.
Incluso la denominación de origen onubense, que tanto nos ha costado, ¿no? El jamón de Huelva, el vino del condado, todo eso correría peligro.
Sobre todo el mundo rural, ya te decía que los sectores agrarios, los sectores ganaderos, el pequeño y mediano comercio, todo lo que tiene relación con la economía que está ligada al territorio, a la producción de productos de la
locales,
zona, en este caso
sí, sí,
de productos locales de la provincia de Huelva o de comarcas de Huelva, serían los que más iban a sufrir las consecuencias de este tratado de libre comercio. Sería muy negativo para la economía provincial, sobre todo.
Pues vamos a ver lo que ocurre. Ya sabemos que se está debatiendo y bueno, Izquierda Unida, por supuesto, quiere cerrar las puertas a estos lobbies, ¿no? Y abrírselas a la ciudadanía.
Nosotros nos hemos empeñado en hacer público cada nuevo dato que vayamos conociendo de este tratado, porque, insisto, se está negociando en secreto. No permiten que se conozcan los detalles de la negociación. Los datos que conocemos son los que estamos pudiendo sacar de las instituciones europeas, y bueno, en algunos casos no se nos facilita la información, nos está llegando a cuentagota, pero desde luego lo que sí nos hemos comprometido es a denunciar públicamente todos los aspectos de este tratado conforme los vayamos conociendo, porque sabemos que precisamente ese secretismo con el que se está negociando es para que no haya una reacción de la población, no haya una respuesta de la gente, y que cuando se conozca ya sea demasiado tarde, porque ya esté firmado y no sea posible poderlo cambiar.
Pues estaremos atentos de lo que ocurre en el horizonte con este Tratado de Libre Comercio. Muchísimas gracias, Pedro Jiménez, y sobre todo, bueno, vamos a esperar, ¿no?, a esas primarias, que estoy convencida de que será Pedro Jiménez el candidato a la alcaldía de Huelva.
Bueno, las votaciones serán el 30
pero
y
el... tienes el 83, y pico de,
sí,
de avales,
sí.
Por lo tanto,
bueno, pero
un gran apoyo.
En cualquier caso, yo voy a esperar, lógicamente, a que
sí,
se pronuncie nuestro... Y, por supuesto, tratar con muchísimo respeto a mi compañero Fernando Mateo, que en principio, bueno, aunque es verdad, como tú decías, que no tiene el mismo número de avales que yo tenía, pero, bueno...
Se celebran el 30 y el 31
igual,
de enero, ¿no?
Es igual de candidato que yo.
Sí, por supuesto,
sí, las votaciones serán el 30 y el 31, con lo cual el 31 a mediodía conoceremos el resultado ya de la votación.
Pues te deseamos mucha suerte.
Muchísimas gracias, Mencho.
Y ya saben, a todos los oyentes desde aquí, bueno, pues nosotros también les queremos informar de todo lo que ocurre, de todo lo que ocurre y que muchas veces pues pasa desapercibido, no nos enteramos o no nos llega la información. Pues con Hispanidad Radio tengan por seguro que todos se lo vamos a acercar en poco tiempo. Muchísimas gracias, como digo, a Pedro Jiménez y a todos los oyentes. Hasta el próximo día.